se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios. Viva Zapata y también su legado.
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde Radio Cañaveral para el sur del estado de Morelos y a través de las plataformas digitales para todo el estado y México en general. Y bueno, pues estamos aquí, damos la bienvenida a José Martínez Cruz y al doctor Juan Manuel Ortega Maldonado.
Gracias, ¿qué tal, Paloma? José, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas. Hoy festejamos 10 de abril, el 107 aniversario del asesinato de Emiliano Zapata. Es una fecha importante a nivel estatal, a nivel nacional, porque muere el hombre, pero nace el mito.
Así es.
Sí, bueno, pues en efecto es un aniversario luctuoso, pero también es un legado de ejemplo de vida, porque hasta el último momento en que Zapata fue hacia Chinameca y que ocurrió esa traición y ese asesinato, bueno, a partir de ahí esa de sangre germinó en los surcos de los pueblos para reivindicar la memoria de quien durante toda su vida siempre fue entregado a las causas por la emancipación, la libertad, la justicia, la tierra y el territorio de los pueblos indígenas.
Y bueno, pues como ya los escucharon, José Martínez Cruz de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y el doctor Juan Manuel Ortega Maldonado, estando aquí representando la Asociación Civil Sumando Derechos Restando Desigualdades, pero también es catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y una servidora, Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses. Y si es cierto, hoy 10 de abril, Zapata vive, la lucha sigue, porque bueno, para nosotros Zapata vive, como dice el doctor, es más bien el mito es que lo mataron, la realidad es que vive, y vive en el pensamiento, en la memoria, en las luchas de todas y todos, pues los que alguna vez lo invocamos, y como nos decía el compañero Plutarco Emilio, invocamos ese ánimo de lucha, ese ánimo de justicia, ¿no? Tierra y libertad, justicia y ley, como decían esos lemas famosos y que hasta hoy repetimos. Y precisamente hoy, como ya lo adelantaban los compañeros, el 107 aniversario luctuoso, o el 107 aniversario de cuando surge el mito, ¿no? Estaba el hombre, surge el mito, está la leyenda, y desde entonces hasta acá, Zapata vive. O sea, ha trascendido tanto que hoy decimos, y cada 10 de abril, que está más vivo que nunca Zapata. Pero recordando un poquito ese legado zapatista, ¿por qué Zapata es tan reconocido, ¿no? Y que inclusive el Estado, el gobierno, cualquier ente se lo quiere apropiar, ¿no? Bueno, pues las causas sociales, con sus justas demandas, tienen la razón. El Estado, ¿por qué? Porque era una figura, fue una figura importantísima desde la Revolución Mexicana. Recordemos, y hacemos ahorita un recuento histórico, pues cuando inicia el levantamiento zapatista en el Estado de Morelos en 1910. Después, en el 11, viene lo que es el Plan de Ayala, el famoso Plan de Ayala, que como aquí también lo hemos comentado, pues no lo escribió Zapata solo. Cuando decimos Zapata y el zapatismo y su legado, es todos aquellos ideólogos que lo acompañaban, aquellos zapatistas, las zapatistas también que lo acompañaban y que abrevaron para que hoy en día habláramos de lo que nos dejó la revolución, lo que nos dejó y heredó el zapatismo, como fue el agrarismo, como fue el reparto agrario, los ejidos, el reconocimiento a los bienes comunales, como fue la ley agraria, como fue, bueno, tantas y tantas cosas en materia de justicia social, y acabamos la vez pasada hasta hablando de los planes de justicia, como hoy en día toda esa justicia social la seguimos abrevando desde el zapatismo. Y precisamente hablando de este aniversario luctuoso, pues debemos recordar que así como Zapata y hoy lo recordamos, también tenemos que tener en mente a los otros zapatistas para llegar hasta nuestros días, porque pues todo este movimiento por justicia, por tierra, por libertad, pues no se hace solo, se hace de manera colectiva, porque estás luchando, estás reivindicando derechos colectivos, ¿no es cierto? Derechos que hoy les llamamos derechos humanos colectivos, reconocidos, pero recordemos a tantas otras figuras que estuvieron con el general, como Otilio Montaño, ¿no? Que fue uno de los reconocidos y que se dice que fue uno de los artífices junto con Emiliano Zapata del famoso Plan de Ayala, ¿no? Un gran ideólogo que estuvieron al frente en esos años de 1915-16 de lo que se llamaban las convenciones revolucionarias al frente de gobiernos, porque ya más adelante estaremos hablando de los gobiernos en la revolución, porque se piensa hoy en día que durante la revolución era caos, ¿no? Era pura guerra. Y no es cierto, hubo convenciones gigantescas a nivel república en donde se instauraron gobiernos que actuaban, gobiernos que trabajaban, que emitían leyes. La primera ley agraria fue durante esos gobiernos precisamente revolucionarios. Y hablamos de Otilio Montaño, de Manuel Palafox, de Gildardo Magaña y de tantos y tantos otros que algunos murieron antes que Zapata, unos murieron un poco después que Zapata, pero ¿qué nos deja esta lectura hoy en día, doctor, de reivindicar a un héroe morelense, primero que nada, indígena, nacional y hoy en día una figura también que trasciende y que está, es una figura a nivel mundial?
Sí, efectivamente, Paloma. Pues debemos partir de la idea de que Emiliano Zapata era un ser humano como cualquiera de nosotros, con muchos errores, muchísimos errores, pero al final de cuentas lo que se valora, lo que se toma en cuenta y lo que lo convierte en héroe, en mi opinión, pues son el legado que deja. La bandera que enarboló, que era precisamente la lucha social, la lucha agraria, la reivindicación de las tierras a favor de los campesinos, de los indígenas de aquel entonces, pues es lo que dejó marcado y lo dejó en la historia a posteridad, porque eso fue lo que al final es lo que más impulsó y por lo cual él fue asesinado. Eso es lo que lo convierte verdaderamente en héroe. Sí, reitero, y eso es importante decirlo. No todos los héroes, bueno, no hay héroe que no sea humano y que no haya cometido errores. Sí, los tuvo, pero lo que más importa es el legado que dejó, y por eso incluso nos apostamos por ese tipo de programas de radio, Zapata y su legado, porque es sin duda un héroe, sin duda un luchador social, y sin duda ha dejado en la historia, en el anecdotario nacional, pues todo un bagaje de anécdotas, de instituciones, el Plan de Ayala, las leyes agrarias. Es decir, él con su muerte pues logra fincar las bases de lo que iba a ser el México social del próximo, del siglo XX y todavía en el siglo XXI, principio del siglo XXI. Entonces, eso es importante subrayarlo, ¿no? Es un ser humano con defectos, pero con muchas más virtudes, y eso es lo que lo hizo grande. Es una persona que no tenía ningún temor a morir, sabía que iba a morir, y aún así arriesgó eso por sus hermanos. Al final, eso fue lo más loable y lo más plausible que se le puede atribuir a Emiliano Zapata.
Sí, y bueno, yo creo que es muy importante, en efecto, como me decía un viejo zapatista en un homenaje que se le estaba rindiendo a Emiliano Zapata un 10 de abril ahí en Chinameca, y decía, mucha gente asocia Chinameca con la deslealtad, con la traición, porque aquí fue donde lo asesinaron al general. Dice, pero nuestro pueblo sabe distinguir muy bien de lo que significa la traición individual, Guajardo, por ejemplo, y lo que es la lealtad del pueblo, ¿no? Es decir, ese compromiso que nuestro pueblo siempre estuvo hermanado con Zapata, y que ciertamente es verdad que incluso recordaba él como anécdotas de una, le llamaba una de nuestras ancianas videntes, él decía, que le decía, le alertaba a nuestro general, va a pasar algo, no vaya a esa hacienda de Chinameca. Pero dice, él tenía que cumplir su compromiso y continuar con la causa revolucionaria, porque recordemos, era una época ya que había pasado la revolución, digamos, en aspectos fundamentales del 17, ya se había logrado incluso precisamente la convención revolucionaria de Aguascalientes, sí. Pues se había logrado eso, cristalizar el plan de Ayala en la Constitución. Entonces, de alguna manera era, sí, la continuidad de lo que aquí en Cuernavaca mismo se estableció en la propia comuna de Morelos con el gobierno zapatista y en toda la región cañera, ¿no? Sobre todo en el cuartel de Tlaltizapán, pues ahí estaba su fuente fundamental de organización. Entonces, creo que es muy importante que ahora que mucha gente hace referencia a este 10 de abril, tenga presente ese sentimiento profundo de la gente. Es decir, es algo que toca el corazón, que toca la conciencia de la gente cuando se organiza y dice, Zapata vive, la lucha sigue. Y eso me parece que es una demostración de el legado de Zapata en lo más profundo de la comunidad indígena morelense.
Sí, precisamente, como bien lo apuntaban, es una fecha histórica, para muchas comunidades, pues es no hablemos de religión, sino más bien de un sentimiento profundo de memoria, ¿no? De traer a la memoria esos momentos, porque en varias comunidades se hace velación, luego se desfila, se llevan flores a todos los monumentos donde está Zapata, ¿no? Se lleva a donde luchó, donde estuvo, en la comunidad donde uno le recuerda y le agradece. Hoy en día, ¿por qué es tan famoso este 10 de abril para los pueblos? Porque recordamos todo y agradecemos todo lo que Zapata y las y los revolucionarios hicieron por nosotros. Entonces vaya pues un reconocimiento desde este espacio, desde Zapata y su legado, desde Radio Cañaveral para todas las y los zapatistas de Morelos y del mundo. Y vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa de Zapata y su legado. Como estamos hablando el primer bloque de precisamente lo que significa el 10 de abril de cara al 107 aniversario luctuoso de Zapata, aunque, ¿no?, tenemos en la memoria, en el corazón presente, que Zapata vive y la lucha sigue, y el mito es que murió, la realidad es que Zapata vive. Pero ¿cómo lo vivimos hoy en día? Digo, en ese momento, nada más traemos a la historia. En ese momento, en 1919, cuando el gobierno federal, el ejército, los militares, los federales, los pelones, como se les decía en ese momento, anunciaban el asesinato, la muerte, ¿no?, de Emiliano Zapata, pues la gente empezó a decir, no es cierto, no era, Zapata vive, ¿no? Y por eso salió el lema de no, porque querían desmovilizar a la gente, querían que ya no hubiera más reclamo social, ¿no? Decir, se acaba el líder, ya no hay quien venga y quien luche por los pueblos, y por eso la gente y los mismos revolucionarios empezaron a ver entre ellos, entre los principales generales, entre los aliados de Zapata, quién tomaba el mando. Y bueno, obviamente se lo dan el mando a alguno de los generales, a Gildardo Magaña Cerda, si no mal recuerdo, es a quien le conceden por en una convención, se le da a él las riendas del Ejército Libertador del Sur para decir, Zapata vive y la lucha hay que continuarla, ¿no? Sin embargo, después viene todo un reacomodo, un revolucionario en ese momento, que luchó al lado de Zapata y de Villa. Después Obregón, ¿no?, se hace al mando y se viene toda una, como le diríamos ahorita, pues consolidación o, bueno, una unión entre los zapatistas y los federales para hacer un gobierno, tanto el que ya venían de las convenciones reconociendo a varios líderes de que venían en las convenciones, como instaurar un nuevo gobierno, y ahí es donde surge Obregón. Para muchos un villano porque traicionó a Villa y pero para otros un, pues eso, ¿no? Llegó a ser presidente y llevó a cabo varias, continuó varias de las cosas que se habían trabajado durante las convenciones. Pero hoy en día, al tiempo, al de decir, bueno, Zapata, que dio, nos dio mucho, que nos dio el zapatismo mucho, nos dio esa paz que en ese momento querían, esa justicia, ¿no? De ver que realmente las tierras aquí, por lo menos hubo el reparto agrario inmediatamente, las tierras regresaron a sus legítimos dueños. Digo, hoy en día siguen todavía algunas discusiones, pero en Morelos se dio mucho eso. Pero hoy al tiempo, ¿por qué seguimos diciendo doctor Zapata vive la lucha? ¿Sigue? ¿Qué es lo que hoy en día hace que la gente sigamos invocándolo, reivindicándolo y saliendo a las calles y decir Zapata vive?
Sí, efectivamente, como lo comenté hace rato, una vez que fallece Emiliano Zapata, que lo asesinan, pues nace el mito del zapatismo, y con él pues toda una corriente que fortalece, y como bien lo has dicho, Paloma, se consolida a lo largo del movimiento revolucionario de los años 20, 30 en México. Es decir, si antes Emiliano Zapata lidereaba el movimiento zapatista, después se expande ese movimiento, y son muchas las cabezas que siguen la misma línea de Emiliano Zapata y logran consolidar la ley agraria, las instituciones agrarias y las instituciones sociales, que son el cimiento actual en México. Pero con eso no termina todo. ¿Por qué seguimos festejando el 10 de abril? Porque todavía están pendientes muchos problemas sociales inacabados, que no han sido resueltos. Y entonces el zapatismo sigue vivo y seguimos festejando esta fecha porque es el inicio, es el punto de partida de muchos movimientos sociales, de muchos movimientos revolucionarios, como fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre otras cosas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma como bandera precisamente el zapatismo, porque es la misma idea, reivindicar los derechos de grupos colectivos, en este caso indígenas en Chiapas, porque han sido olvidados por el sistema, han sido relegados por el sistema, y en consecuencia hay que retomar la lucha, no necesariamente armada, bueno, para ellos sí fue un momento, algún tiempo, pero más bien el voltear a ver que el Estado y la sociedad lo voltea a ver, porque no son ciudadanos de segunda, sino son ciudadanos de primera como cualquiera de nosotros. Entonces para eso hay que seguir luchando, y esas luchas permanecen vivas todavía, y en muchos sectores todavía está vivo la idea del cambio social, de la reivindicación social, y es entonces ese 10 de abril, este 10 de abril sigue siendo tan vivo como lo fue en su momento hace más de 100 años.
Sí, José, ¿y por qué el 10 de abril no se olvida y por qué Zapata vive y la lucha sigue hoy en día?
Sí, y como nos lo recordaba don Felipe Ramos Vargas, un veterano zapatista, cuando lo conocimos organizando los jornaleros agrícolas a cortadores de caña de toda la región, él en los años 70, él nos decía, él participó con Zapata desde que él era niño y lo recordaba muy claramente, y nos sacó una carta que tenía ahí, pues un facsímil, ¿no?, de una carta que dirigió Zapata y Otilio Montaño, precisamente, a la naciente Revolución Rusa de 1917, en donde reivindicaba la unidad entre los trabajadores del campo y la ciudad. Decía, esas manos cañosas, esas manos cañeros, de los de la gente del campo y de las fábricas, se unirán para construir una nueva sociedad. Y yo creo que esa perspectiva, nosotros la hemos abordado aquí recientemente, por ejemplo, en el en la Asamblea de los Pueblos y Municipios Indígenas y Afrodescendientes acá en el estado de Morelos, y ahí recordábamos precisamente esta lucha indígena por sus derechos, pero vinculado a otros sectores de la población trabajadora, en donde también lo reivindican, es decir, no solamente se reivindica entre los campesinos o entre los indígenas, sino también entre la propia clase trabajadora. Es como algo que permite hermanar luchas por la justicia social, porque en última instancia ese es el legado fundamental. Es decir, no era solamente como para mi parcela, es lo que yo trabajo y punto, para mí. No, era el común, y en ese sentido, como lo dicen los zapatistas actualmente, es el común, es algo comunitario, algo que nos permite defender derechos colectivos, Paloma.
Sí, efectivamente, y bueno, hablando de derechos colectivos, hablando de traer, digamos, al presente esa memoria de ese pasado de reivindicación de derechos colectivos, y hoy en el 10 de abril, precisamente a los 107 años de haberse dado este evento histórico aquí en Morelos, en la hacienda de Chinameca, ese que podemos llamar hoy en día esa traición que para algunos, insisto, en Morelos es muy presente. Para quien nos esté escuchando en otra parte de la República, aquí en Morelos es un mito que murió. Todavía el general lo vemos en Arabia, anda por Arabia, regresó, quién sabe ahorita si ya falleció o no. Yo creo que unos dirían que sí, otros dirían que no, etcétera, etcétera, pero recordemos que este movimiento zapatista, este que nos legó justicia, que nos legó principios, que nos legó como nos decía el doctor en un programa pasado, que nos decían, ¿por qué Zapata es tan recordado? Porque fue leal a sus principios, ¿no? Y por esos principios murió, pero fue leal consigo mismo, un hombre leal con su pensamiento, leal con sus sentimientos, leal con sus ideales, que los dejó forjados hoy en la memoria. Pero recordemos a toda esa gente zapatista que participó para hoy decir Zapata vive, el zapatismo sigue, su legado, esos ideólogos, los politólogos que hoy podemos decir, esa gente escribana, ¿no?, que escribía, esos periodistas que le acompañaban, esas mujeres que estuvieron presentes en todos los espacios de la revolución zapatista, a esos digamos zapatistas que eran espías, que eran los músicos, ¿no?, que había esas bandas que acompañaban a la revolución mexicana, esos cantantes que escribían los corridos, que es la memoria que hoy en día la tenemos gracias a todos esos corridos, a esas personas que se encargaban de labrar el campo, como decía José, a quienes siguieron trabajando el campo para seguir alimentando a estas tropas, porque de algún lugar comían en ese momento. Era del campo, pero quienes eran encargados, que tenían que estar en el campo, mujeres, hombres, niños, que estaban dando de comer a toda esta gente revolucionaria, a ellos, a ellas hay que traerlos a la memoria, porque un movimiento social no se hace solo, no se hace de un solo hombre. Sí, era un caudillo, en ese momento fue el caudillo, es nuestro símbolo Zapata, pero Zapata nunca estuvo solo, estuvo siempre rodeado por nuestros pueblos, siempre que llegaba a un pueblo lo recibíamos, y ahí tenemos en la memoria vivida eso, ¿no? Ahí está el árbol donde amarraba Zapata su caballo, ahí está doña fulanita donde venía a bailar porque le encantaba bailar, ahí está su cuartel, ¿no? Porque en Morelos, todo Morelos fue su cuartel. Todo Morelos fue su cuartel, y por eso hoy en día decimos Zapata vive, la lucha sigue, porque no hay un lugar que no haya recorrido Zapata físicamente, ideológicamente, que le haya llegado esa justicia, aunque sea poquita, que le haya llegado esa justicia social, esa justicia que nos dio la revolución, que siguen quedando pendientes muchas cosas, compañeros, pero hoy en día Zapata vive y la lucha sigue. José, ¿con qué nos despedimos este 10 de abril?
Sí, nos despedimos con el legado de Zapata en todo lo alto, en todas las banderas que estos días se despliegan en las marchas, en las movilizaciones, en la exigencia de que se respete el artículo 27 constitucional en su dimensión, que es que la tierra es para quien la trabaja.
Doctor.
Sí, y bueno, también el artículo 2, o el día de hoy, es un artículo que yo diría que repleto de zapatismo, ¿no?
Y bueno, pues con esto nos despedimos, recordando a todo el auditorio que Zapata vive y la lucha sigue, y nunca más un México sin nosotros, sin nosotras. Hasta pronto.
Adiós, adiós mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós mis hermanos, y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él su legado.